La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Hoy día 23 de julio termina la temporada y lo hacemos en un lugar increíble, en el restaurante La Lonja de Corralejo. Después de más de 40 programas en los que hemos, bueno, conocido curiosidades, significados de palabras y expresiones canarias, hemos descubierto lugares para desayunar, comer y cenar en Fuerteventura y también aprendido en el tema nutricional. Más de 40 entrevistas a personajes del mundo de la gastronomía, a los que aprovecho para darles las gracias por su tiempo y por enriquecer este programa con sus relatos. Y, por supuesto, una de las partes más importantes de este programa, que es la sección de alimentación saludable. En un inicio con Carlota Villanueva y después con nuestra gran Miren Ainsane, que nos ha descubierto un nuevo mundo a través de su conocimiento y diferentes consejos que estoy segura que han quedado en nuestra cabeza y que a partir de ahora pues vamos a llevar una alimentación más saludable a través de los consejos de Miren. Y está claro, no me podía olvidar de una parte fundamental de La Despensa, un programa que sin la parte técnica pues no sería lo mismo. Gracias a Iván, Basi y Ricardo por estar al otro lado haciendo un trabajo invisible pero indispensable. A Yaiza también por hacer una de las cosas más complicadas, que es sacarnos tanto a mí como a los invitados guapos en la foto para las redes sociales, y por supuesto a Santiago y a Marusa por confiar y creer en este proyecto. Un placer formar parte de este equipo con este espacio. Y también darle las gracias, como no, a Eddie por acompañarnos y acogernos aquí en La Lonja para despedir este último programa. Y bueno, empezamos ya. Hoy no toca decir eso de que te espero cada viernes a las 11 de la mañana, pero sí que te voy a decir y a recomendar que te quedes porque tenemos un programa diferente, así que vamos allá, vamos a pasar como siempre un rato gastronómicamente divertido y a empezar a descubrir desde ya qué hay en La Despensa. Pues hoy en La Despensa, nada más y nada menos que tenemos tres invitados que ya conocen muy bien este programa y que para mí es un placer que me acompañen de nuevo para despedir la temporada. Miren Ainsane de Nutriventura, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Carmen. Encantada de estar aquí, en este entorno.
Gustavo Estrada, restaurante La Mamma, bienvenido.
Gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí nuevamente y disfrutar de estas vistas, que son maravillosas.
Sí, la verdad que somos unos privilegiados. El tercer invitado es Eddie, pero como estamos en La Lonja y por suerte está trabajando, son buenas noticias, se incorporará dentro de un ratito. Y bueno, a mí me gustaría, vamos a hacer como una especie de tertulia, ¿no? Un resumen de la temporada. Vamos a mirar un poquito al pasado y hacer un esfuerzo de memoria para pensar, bueno, ¿qué se les pasó a nuestros invitados por la cabeza cuando el gobierno un 14 de marzo de 2020, maldito 14 de marzo de 2020, decretó el estado de alarma? Algo nuevo para todos.
Mira, Carmen, realmente fue un momento dramático, ¿no? O sea, yo casualmente había iniciado unas pequeñas vacaciones, me fui a Tenerife, que pensaba caminar a hacer todo el macizo de Anaga, y llegué a la 1 de la tarde a Tenerife, al aeropuerto. Fuimos a comer al Nervioso.
Un clásico.
Y cuando estábamos comiendo al Nervioso, me llama mi hija y me dice: Gustavo, vente para aquí, papá, porque tenemos que cerrar. Fue algo, la verdad, que muy duro. No me imaginaba, porque además en esos momentos de incertidumbre no sabíamos si íbamos a tener aviones para volver o no. Entonces, así que llegué a la 1, como te dije, a Tenerife, y a las 6 de la tarde ya estaba aterrizando en Fuerteventura. Y ahí comienza un periplo de malos estares y de muchísimas idos y venidas entre casi llegamos, vemos la luz, se nos quita de nuevo, y así ha sido. Algo para, como una pesadilla que nos gustaría olvidarla, pero que cada día nos da un pellizcón como de decirle todavía sigo, ¿no? Y más nos lleva a pensar y a tener que actuar, no para uno, sino para todos, y el control realizarlo como se tiene que hacer. Estamos, yo creo que jugando con fuego en este momento, que en este pleno verano, que nos toca y que con tanta ilusión lo esperábamos, y ahora mismo estamos con unos datos tremendos que nos llevan, sí, a mí, por ejemplo, me hacen recordar el comienzo y otra vez me da pánico, ¿no? O sea, ya no soy un niño y en esta época hemos tenido que reinventarlos 40 veces y parece ser que nos tenemos que seguir reinventando.
Miren, ¿qué se te pasó a ti por la cabeza? Bueno, lo de todos, yo entiendo, ¿no? Sí. Bueno, 2 semanitas, no pasa nada, podemos estar en casa, podemos aguantarnos.
Sí. Bueno, un poco de sorpresa, ¿no? Mucha sorpresa y incredulidad, porque el confinarnos todos en casa pues era algo impensable, ¿no?, en aquel momento, y ahora lo vemos casi lo hemos incluso hasta normalizado.
Sí, totalmente.
Y también desde la parte profesional también hubo cambios, porque yo comenzaba también con la consulta presencial y tuve que pasar a online. Y bueno, una de las iniciativas que tomé fue la de preparar los protocolos de higiene y de seguridad para la restauración, porque como sabes estoy, sí, bastante ligada a la restauración y a la gastronomía. Y bueno, pensé que era para poco tiempo estos protocolos, pero todavía siguen vigentes, siguen vigentes, y bueno, un poco también esperando a que todo esto mejore o se encuentre la vía de mejora o de relajación un poco más de las restricciones, ¿no? No tanto en cuanto a la salud, pero sí de las restricciones que estamos soportando todos los ciudadanos.
Pues sí, estamos ya un poquito agobiados, ¿no?
Sí, sí.
Eddie se acaba de incorporar a la mesa. ¿Cómo te pilló a ti el 14 de marzo?
Hola, buenas. Pues la verdad que me pilló de sorpresa, como a todos. Sí que es verdad que aquí había empezado, a mí me pilló un poquito peor que otro, porque empecé la obra de este Bar La Lonja justo el 1 de marzo.
Madre mía.
Imagínese, pues, la verdad que se pasó muy mal.
Y bueno, ¿cómo fue el momento ya post-confinamiento, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un mundo totalmente nuevo, tanto en la restauración como en la nutrición, Gustavo?
Bueno, la restauración, nos vimos en el momento en el cual dijimos, todo lo que hemos hecho hasta ahora no nos sirve de nada. Tenemos que reinventarlo lo más rápido posible. Agilizó las mentes, la mente, la forma de actuar, la forma de cocinar. Hay cosas con las que para mí son positivas después de la pandemia, que me ha llevado a, incluso después de una pérdida muy grande que tuve de material, me llevó a aprender otras técnicas que las tenía un poco dejadas de lado y a utilizarlas para pensar en el mañana, como es el vacío, cosas por el estilo, porque te evita que estés tirando. Yo trabajo solamente con carne fresca y a mí el cierre en la pandemia, pues casi tiré 10.000 euros en carne, que no la pude, porque la podría haber de pronto congelado, sí, pero yo pensaba que era 2 días y volvíamos.
Sí.
A partir de ahí, te digo, reinventarnos, cambiar la carta, reducir la carta, reducción de personal y hacer un día a día esperando de que el mañana sea mejor. Ese es este momento lo que vivimos, ¿no?
Sí, quizás, Eddie, también es un momento de reflexión, ¿no? Es ese parón que nos tocó, bueno, a ti sobremanera porque te pilló con la obra y ahora con la apertura del sombrero, pero quizás es un momento para pensar cómo se estaban haciendo las cosas y cómo queremos hacerlas a partir de ahora.
Sí, la verdad, como dice aquí nuestro compañero, sí, es verdad que hemos aprendido, porque parecíamos novatos. Después de la pandemia parecía que nunca habíamos trabajado en la hostelería. Era una forma totalmente diferente de trabajar y sí que es verdad que hemos aprendido mucho. Y nada, lo único que al final, cuando empiezas a trabajar de forma diferente, pues al final se convierte como rutina y al final es la que conoces. Al final terminas trabajando de esa forma y te hace a ese estilo de trabajo y te adapta.
Y miren, bueno, a ti vienes del Castillo, lo estábamos comentando algo, decías, ¿qué ambiente hay en Corralejo, no? Porque claro, ¿cómo fue el post-confinamiento en el Castillo? Que no venían británicos, que estaba, entre comillas, por decirlo, muerto, ¿no?
Sí, totalmente. Además, en el Castillo vivimos muy pocas personas de la
residentes.
Localidad. Uh-huh. Residentes, y entonces estaba asolado. Era algo fantasmagórico, incluso el
daba,
Castillo.
Daba miedo.
Daba miedo, sí. Daba miedo incluso salir, incluso uno se planteaba qué estaba haciendo ahí, ¿no?
Claro.
Al estar tan solo, ¿no? Nos sentíamos un poco solos, me parece a mí, y abandonados.
Pues sí, en las grandes ciudades sí es verdad que fue el impacto mayor, ¿no? Porque se paró todo el tráfico, se paró la vida en general, pero claro, nosotros aquí lo vivimos de una manera diferente, porque al final no tenemos tráfico, no se palpó tal y como se palpó en una ciudad. Bueno, ¿y en qué proyectos me gustaría preguntarles, en qué proyectos se encuentran trabajando tanto ahora como los proyectos que tienen en un futuro?
Bueno, yo ahora estoy muy vinculado a una asociación de reciente creación, bueno, dos asociaciones, una de bodas y eventos y otra que es específicamente de cocineros. Digamos solamente a gastronomía. Casualmente ayer hemos firmado con el Ayuntamiento de Puerto Rosario la cesión de los hornos de cal como base, como sede para esta asociación. Es un proyecto realmente muy bonito y es una asociación de carácter insular, con lo cual queremos trabajar con la oliva sobre todo, porque el norte es lo que quiero, cada uh-huh. uno defiende lo suyo,
sí, claro.
Y yo tiro por esta parte. Entonces, luego a nivel profesional, pues bueno, se empiezan a ver algunos eventos como que bodas que se habían perdido, todo lo demás, y luego en pequeñas reformas de mi restaurante y de la carta. Cada día pienso más en, a pesar de que tengo una carta de gente que me prohíbe que la cambie porque viene de muchísimos años y quieren seguir comiendo lo mismo, quiero hacer una pequeña reforma. En eso me encuentro.
Bueno, miren, yo sé que me comentaste algo por ahí, pero tienes un proyecto a corto plazo, esperemos que sea a corto plazo, muy, muy interesante, y además aquí en el norte, en Corralejo, cuéntanos.
Así es. Vamos a abrir el departamento de nutrición y dietética en la clínica Brisamar. Entonces, estamos esperando a que lleguen los aparatos de última tecnología, muy avanzados, con la que podemos dar un servicio un poco diferente y una nutrición clínica, además de para intentar resolver pues diferentes situaciones de salud. Y además, aprovechando que estamos hablando de la pandemia, también hemos visto la importancia de la alimentación saludable incluso para combatir esta
sí.
enfermedad.
Uh-huh.
Y lo importante que es tener una base de salud importante o buena salud o intentarla mejorar a través de los alimentos y de unos buenos hábitos de vida que los tuvimos que dejar aparcados
sí.
en el confinamiento, pero mucha gente ha retomado y lo está practicando.
Bueno,
entonces,
Eddie,
para seguir apoyando un poco
sí.
la salud a través de los alimentos
muy
y la gastronomía.
Muy importante, yo encantada de que te vengas a mi municipio. Eddie, ya es complicadísimo, lo sabe Gustavo, llevar, bueno, ahora estás metido en asociaciones en muchos frentes, pero es muy complicado llevar y gestionar un restaurante, cuanto menos tres, Eddie, estás loco.
Bueno, yo la verdad porque hay mucho, tengo mucho personal que me apoya y me ayuda mucho, y eso es lo que me hace.
Sí, nada, como estamos aquí en directo en el muelle, pues acaba de pasar ahora mismo la gente de la lonja, de la cofradía, con el carro, pero puedes continuar en sí.
No digo que lo que me ayuda y el personal que tengo mucho personal detrás que me apoya mucho y que me ayuda, y sin ello no podría yo entrar en los tres locales. Entonces, al tener el personal adecuado, pues eso sí que te da fuerza y ánimo para hacer cualquier cosa.
Sí, se lleva muchísimo más fácil el tener un personal, que hoy en día no es nada fácil. Gustavo lo sabe, que hay un vaivén de personal y es muy complicado tener un personal fijo. Y bueno, hace nada recuerdo que Eddie es propietario de la lonja, del anzuelo, y de hace nada la reapertura del sombrero. ¿Cómo fue?
La verdad, hemos tenido una aceptación brutal, la gente súper encantada, y ha ido muy muy bien. Hemos tenido los tres primeros días reservados todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Para hacer una reserva la tenías que hacer a partir del cuarto día, y la verdad que es inmejorable, súper bien.
Qué bueno, entonces están funcionando bien los hornos Hosper que tienes por ahí, ¿no?
Sí, están funcionando bastante bien, tanto en el pescado como en la carne. Hemos dado un salto cualitativo bastante alto, la verdad.
Qué bueno. Pues incorpora a la mesa también Celino Umpierres, concejal de Comercio, Gastronomía y Turismo. Y está aquí junto con Gustavo, que me están mirando un poco mal porque los saqué de una cata de vino. ¿Qué tal, Celino? Buenos días.
A mí también me sacaste de una cata de vino.
Eso.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que, oye, primero, gracias por elegir Corralejo para el cierre de temporada de todos los programas, ¿no? Toda la programación de Radio Sintonía, especialmente este, porque es un tema que está muy patente en la responsabilidad que ostento en el gobierno de la Oliva, gastronomía, y por elegir este sitio nuevo, una terraza espectacular, que este empresario que también nos acompaña ahora aquí en la tertulia esta, pues ha decidido invertir y creer en Corralejo y las posibilidades de que sus establecimientos tiren para adelante, ¿no? Pues mira, acabo de llegar, de hacerle un reconocimiento a otro valiente, a Pedro Antonio Martín Hernández, uh-huh. el propietario de Bodegas Conatu, pero podía hacerle reconocimiento a todos, a Eddie, a Gustavo, porque la verdad que han mantenido sus establecimientos a flote. Es verdad que Corralejo es un lugar especial. Venía escuchando en la radio la situación del castillo, que bueno, ahí sí que están sufriendo de verdad. Nosotros tenemos una clientela local que afortunadamente es muy fiel a Corralejo. Yo calculo que 1,000 ciudadanos de Puerto Rosario se desplazan al municipio de La Oliva todos los fines de semana. O sea, que tienen su segunda vivienda o bien en Corralejo, Lajares, Cotillo, en algún pueblo de aquí del municipio. Luego es fácil saltar el charco, cruzar la Bocaina y venir a pasar un fin de semana, un día, venir a comer aquí. Y por supuesto los nómadas digitales, que esto ha sido un bombazo, sí. Y que es uno de los impulsos que se le ha dado tanto al comercio como a la restauración. Por eso, aunque no estamos en la situación del año 2019, sí es verdad que al menos hemos podido mantener al comercio y a la restauración en pie, ¿no?
Bueno, este sonido que escuchan de fondo, que a mí me encanta, estamos trasladando lo que es el ambiente de un restaurante, de un bar que tanto nos hace falta, ¿no? Que eso que nos quitó la pandemia, que hemos estado separados por 2 metros, mesas de 4, y a mí tener esto de fondo, aunque Iván no lo crea, me encanta. Bueno, lo comentamos mucho con Miren en este programa durante toda la temporada, la importancia que tiene el producto local, ahora más conocido como Kilómetro Cero, en un restaurante, sin ir más lejos, pero también en casa, ¿no? Miren.
Exactamente, estábamos hablando de la alimentación saludable, de que los alimentos de temporada, y si son de cercanía, pues muchísimo mejor, porque ahí estamos asegurando la frescura del alimento, y aparte que es lo que nos está ofreciendo la tierra o el mar, en este caso, y aprovecharlos y poderlos encontrar en los restaurantes, pues es algo que nos gusta a todos, ¿no? Como clientes, aparte de saborearlo en su mejor momento, ¿no? Los alimentos. Y sí, y tener la lonja al lado y poder comer, degustar el pescado en la mesa de al lado, pues es garantía de calidad. Es que no tiene otro, ¿no? Es el top.
Sí, tanto Eddie como Gustavo conocen muy bien y trabajan el producto local, ¿no, Gustavo?
Sí, cada día somos más los restauradores que nos implicamos en el producto local. Somos grandes defensores. A mí, como siempre, me gusta tirar una puguita, me encanta, digo, invito a los productores a que también se involucren más, o sea, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en trabajar productos locales, tanto el pescado como las verduras, las frutas, que son maravillosas, pero el productor se ha acomodado a que haciendo un poquito ya estoy bien, ¿no? Vivo bien.
Entonces, sí, al final esto es una cosa de todo.
Sí, entonces a mí me da miedo, entre comillas, estoy feliz de que se abran todos los hoteles, pero esto que ahora yo estoy obteniendo bastantes productos locales, me da miedo la apertura de estos hoteles, en el sentido de que pierdo ese trato directo, porque ellos con venderle a un hotel ya nos reemplazan a 50 restaurantes. Entonces, sí. ¿Para qué voy a hacer un camino de 50? Entonces invito a producir más, a los pescadores a sacar y sacar más variedades, que este mar es espectacular. A mí me da mucha rabia comprar en Gran Tarajal una merluza cogida en el cotillo por un pescador de Gran Tarajal. Me da mucha rabia que Lanzarote venga a cogernos la gamba detrás del lobo. O sea, hay frutos en este mar impresionantes, que por eso de decir, bueno, estoy cómodo con la viejita y todo lo demás. Entonces, invito, no es una crítica, eso es al contrario, un apoyo a que sigan luchando y que sigan trabajando, porque cada vez hay más restaurantes que se están involucrando en el producto local. Queremos que Fuerteventura, apoyados también con Celino, como concejal de comercio y de restauración, o sea, de gastronomía, que seamos autosuficientes y que todo lo que se produzca en Fuerteventura, que tú vengas de vacaciones a Fuerteventura, aparte del sol y la playa, es decir, hemos comido de la hostia, con unos productos alucinantes. Queremos presumir de esos productos, queremos presumir. A eso es lo que invito a todos los productores.
Pues queda ahí la invitación. Bueno, Edi es que llega, o sea, ve llegar el pescado directamente fresco, ¿no, Edi?
Sí, aquí nosotros somos una de la única cofradía que sigue pescando de forma 100% artesanal,
sí, cierto. Nos lo comentaba Chitito, que lo tuvimos también invitado al programa.
Entonces, la gente no lo aprecia, pero en el resto de la isla casi no hay ningún sitio que sigue pescando de forma artesanal, y yo diría en la península. Entonces no es lo mismo pescar de forma artesanal, de forma sostenible, con anzuelo de uno en uno, como dicen los ingleses, one by one, sí. Que si no reúne el tamaño lo echan y después muere de shock térmico con agua, con hielo, sí. Que tenerlo en nasa, trasmayo, palangre, o incluso hay sitios que pescan con draga hidráulica, que arrasan con el fondo marino. Entonces nosotros aquí, cuando lo pescas sin estrés, sin que queme todas las calorías, la propiedad de organoléctrica del pescado se mantiene intacta y las propiedades nutritivas también. Cualquier cocinero de otra isla daría lo que fuese por tener un pescado que tenemos aquí en Corralejo, que tenemos nosotros a diario.
Sí, eso al final se transmite en el producto, ¿no? Miren, todo ese trato, ese proceso se transmite.
Por supuesto. Y el amor del cocinero se ve en el plato y se saborea. Si no hay amor, no, eso es evidente. Y aparte de lo que se estaba comentando, el turismo gastronómico existe, está en alza, está en valor, es una tendencia actualísima. Y tenemos que trabajar en ello, y como comentaba, pues el abastecimiento de estos productos es fundamental. Si no hay productos en los restaurantes, pues los restauradores poco pueden ofrecer. Y entonces esa es la tendencia que llevó a que comprar los productos de fuera. Y al final, muchas veces lo que sucede es que es más fácil comprar un producto de Inglaterra que un producto de la isla de al lado, sí. ¿No? Y eso,
o de la propia isla, si me apura ya.
Sí, no quería entrar hasta ahí, pero, sí. Pero sí. Entonces eso desanima a los restauradores, porque necesitan ofrecer y mantener esa carta. Si viene el cliente y decirles que no tengo este producto, pues es muy frustrante para los gastrónomos, ¿no? Pues y sí. Aparte de que es dar valor y como lo ha comentado, pues el cliente satisfecho siempre va a repercutir en otros clientes, ¿eh? Y en el turismo en general.
Eso es, sí. Hablando de turismo, ahora que lo mencionas, lo decía Celino, la introducción de los nómadas digitales que ha cambiado por completo el panorama, ¿no?
No, por supuesto, por lo menos aquí nosotros incluso hemos lanzado una campaña que se llama Flow Working, dirigida exclusivamente a invitar a este perfil de nuevo turista a que comparta sus vivencias, su vida y su trabajo aquí en el municipio. Son jóvenes que tienen un poder adquisitivo medio alto y que evidentemente nadie mejor que los propios restauradores están viviendo esta nueva experiencia, ¿no? Entonces no queremos dejar escapar este segmento importantísimo en el municipio de Oliva, y de hecho ya hemos llegado a prácticamente todas las embajadas de Centro Europa que nos pueden echar una mano o pueden alargar esa proyección que queremos hacer del municipio de Oliva como el lugar, como la oficina de trabajo de estos jóvenes y de estos ejecutivos, porque también hay ejecutivos de empresas muy importantes, Google, Amazon, Facebook, han pasado por aquí, ¿no? Yo puedo decir, y tenemos datos, de que algunos de ellos ya son propietarios de terrenos y de casas aquí y piensan ya vivir y trabajar aquí en nuestro municipio. Por lo tanto, eso es un impulso que nos da también, ¿no? El que hayan elegido La Oliva, uno puede creer que evidentemente tenemos las experiencias que necesitan ese turismo joven y fresco que ha traído esa bocanada de aire, especialmente a la restauración.
Sí, evidentemente, bueno, la restauración lo notará también, tanto Eddie como Gustavo, en las mesas han visto llegar, bueno, jóvenes con un poder adquisitivo medio-alto y se notará en el precio medio, ¿no?
Total, mira, yo esto, bueno, lo he hablado muchas veces, nosotros hemos sido un poco bendecidos por el hecho de haber elegido vivir en un pueblo como Corralejo, que tiene su historia, que tiene su tradición. Por eso hace que todos los fines de semana gente de la misma isla nos visite en el norte. No así el caso del Castillo, que ha sido totalmente perjudicado porque ha sido un sitio hecho pura y exclusivamente para el sector inglés, cosa que nosotros nos hemos diversificado, no porque hayamos hecho unas cosas mejor o peor, sino porque ya estaba hecho, ya la gente venía de Gran Canaria a visitar Fuerteventura en los años 30 y 40. A visitar Corralejo, me refiero. Con respecto a este nuevo trabajador, este nuevo visitante, este nuevo turista, lo hemos vivido con gran satisfacción. O sea, en el caso mío, que me involucro mucho con los clientes, que hablo hasta la saciedad con ellos, he encontrado que de todo el sector de España, de Francia sobre todo, que vinieron muchísima gente, chavales que tenían 27, 28 años, que ya ejercían un puesto directivo dentro de sus empresas, como el caso de Google, el caso de Amazon, que, como decía Celino antes. Claro, esos chicos con 27, 28 años, llamo chicos porque yo tengo 64. Entonces, digo, que esos chicos superaran los 6.000, 7.000, 12.000 euros por mes de salario, hacían de que, claro, por ejemplo, para un francés, tomarse un vino de 40 euros en mi restaurante era como tomar
regalado, sí.
Un regalo, no sé, eso en Francia y tal. Y luego acompañado, que considero que Corralejo en sí tiene, voy a decir algo que aquí mi compañera que está enfrente me va a mirar mal, tenemos una bahía, que dicen que la bahía de la Concha es alucinante. Pero se puede usar dos días al año. Tenemos una bahía que enfrente tenemos Lobos, Lanzarote, y a su vez la podemos usar 365 días del año. Eso pocos sitios lo tienen. Y estos chicos que venían a trabajar, que se podían sentar en un bar, como aquí donde estamos, montar su ordenador, mirando el mar, luego de haber hecho surf, haberse pasado un invierno en unas temperaturas alucinantes. En esto también invito a los políticos, que tenemos que trabajar más el invierno. En el verano tenemos competidores por debajo de las piedras. En el invierno no tenemos competidores. Y a eso nos tenemos que dedicar, que vuelva a ser Fuerteventura, que vuelva a ser el norte, La Oliva, el rey del invierno, sobre todo para la restauración.
Pues sí, Gustavo. Eddie, bueno, decías antes que tenías el sombrero a tope, quizás también por la llegada de estos nómadas digitales, ¿no? De gente joven que viene a teletrabajar aquí.
También, sí. Sí que es verdad que Corralejo tenemos la suerte de que tiene un perfil muy variado de turismo. La ventaja, yo creo que no hay que menospreciar el Castillo, también es muy bonito, tiene una zona de paseo marítimo, la verdad que Fuerteventura para visitar. Un sitio espectacular, pero nosotros partimos en ventaja porque tenemos un perfil muy variado de clientela y no dependemos de ningún sector en concreto, no dependemos de ningún cliente en concreto, ¿no? Entonces sí que los nómadas digitales han venido en manada, diríamos. Al lado de la isla cualquier cliente que venga a Castillo viene a pasar el día en Corralejo, que va a Costa Calma viene a pasar el día en Corralejo. Entonces partimos en ventaja en respecto a cualquier otro lugar de Fuerteventura. Entonces también tenemos mucha clientela que viene de Lanzarote. Y también lo que decía Celino antes, que en Corralejo hay muchísima clientela de aquí. Yo la verdad que la mayoría de mis reservas son gente de Corralejo. Y me mandan WhatsApp, me llaman a mí personalmente, mira que somos tanto que tengo que celebrar esto. Y la verdad que la gente de Corralejo, los vecinos de Corralejo, tienen por cultura comer mucho fuera, pero mucho. Entonces eso aquí nos ayuda muchísimo. Hay veces que tenemos con la gente esperando sin tener mucho turismo aquí en el municipio.
Que yo quiero decir que de todas maneras esto no ha sido gratuito, o sea que Corralejo no sacrificó su identidad como pueblo marinero, el casco viejo, o sea, todo lo que es la zona turística que estamos viendo enfrente, que no pasan de tres plantas, eso ha sido importante, ¿no? El desarrollo turístico ha sido en la zona que llamamos Corralejo Grandes Playas, y lo que es el pueblo, el casco viejo, el casco marinero, se mantiene, y las casitas siguen intactas, se han convertido, en vez de viviendas, se han convertido en bares, restaurantes, terrazas, que ha creado, pues, ese atractivo, ¿no? Claro, el castillo es diferente. Yo que me llevo muy bien con mi compañera Débora Eddington, la concejala de turismo, yo le digo que el castillo es nuestro parque temático, aquellos clientes que vienen a nuestros hoteles que quieren jugar al golf, y ella me dice que este es el parque temático de las playas, de los clientes del castillo que vienen, que quieren venir a playas y tal. Yo creo que todo se compagina y todo se entrelaza. Es verdad que yo veo muchos turistas, muchos clientes que vienen de la zona de Caleta cuando la actividad incluso estaba con total normalidad, a pasar días enteros aquí, o sea, a cruzar para Lanzarote, a ir a Lobos, a comer aquí, a cenar. Bueno, pues por eso yo creo que Corralejo, y ahora con el nuevo puerto, no, el incremento de las plazas del muelle deportivo, esto se va a convertir. O sea, ahora tenemos 80 plazas de en los pantalanes y vamos a tener 300, ¿eh? Es decir, vamos a tener un puerto, hombre, no va a ser como el de Mónaco, pero va a ser un puerto integrado en el pueblo. No es un puerto que está en la distancia, que es algo diferente, que es algo que está apartado. No, está integrado, o sea, 300 pantalanes aquí, 300 atraques aquí en los pantalanes, que ya empezaron las obras. O sea, el que viene con su yate se baja aquí y va directamente a comer ahí a la zona del casco viejo, o aquí a la lonja, o al anzuelo, o al resto de restaurantes que están en la calle de Iglesia. Lo tiene pegado prácticamente. Digamos que la Ensenada va a ser el casco viejo de Corralejo. Por lo tanto, yo creo que esa nueva ampliación del puerto, yo no digo la del el proyecto, el magno proyecto que se quería hacer aquí, que sigue también vigente. O sea, ahora mismo se ha hecho una encomienda a una asistencia externa para el nuevo puerto, pero lo importante va a ser esto va a ser lo que le va a dar más vida aún a la parte de la restauración y al comercio de Corralejo.
Sí, al final eso le da calidad a un pueblo que efectivamente queda todo a 5 minutos, ¿no? Menos, caminando.
Si me lo permites, Carmen, yo tengo que volver a la jornada. Por sí, supuesto. Le voy a decir una cosa a Gustavo, que no se meta con Miren, que yo todos los días, por la mañana me levanto, le tengo que hacer caso a Miren.
Es verdad.
Todos los días.
Yo le tengo que preguntar una cosa a Miren muy importante. Si dentro de la dieta que ella va a realizar conmigo, que lo voy a ir a visitar para eso, me va a aceptar comer los chuletones que ella hacía, espectacular. A ver si no van peleados uno de los otros.
No está nada peleado, ¿eh? La buena comida y la buena cocina con la buena alimentación o la alimentación saludable no se pelea.
Porque nosotros nos conocimos con chuletones en el medio.
Exactamente.
En la guancha era, ¿no?
La guancha,
estupendo, la verdad.
Sí, la guancha.
Comía muy, muy bien.
Era buena carne.
Eran las únicas ocasiones que yo iba 4 horas antes de salir mi vuelo, era cuando estaba la guancha, que lo sepas.
Sí. Qué bien, me alegro escucharlo.
Bueno, pues nada, gracias, y reiterar mi agradecimiento a Radio Sintonía, en la persona de Santiago Travieso, a su equipo, a ti, Carmen, también, por elegir Corralejo y esta bahía para el cierre de temporada. Muchísimas gracias y saludos a todos.
Gracias, Celino, por acompañarnos durante este día para despedir la temporada. Y ahora rápidamente les voy a poner un aprieto a los tres que quedan en la mesa, Miren, a Gustavo y a Eddie, Vamos a jugar un poco con esa, bueno, esas preguntas que siempre han sido objeto de debate en la gastronomía. Vamos a hacer el orden de respuesta, Miren, Edi y Gustavo, ¿no? ¿Comerse los bordes de las pizzas o dejarlo, Miren?
Si están buenas, que comérselas.
Comérselas.
Es alimento todo y está buenísimo.
¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla.
Con cebolla.
Yo creo que es un tema de gustos, pero a mí me apasiona con cebolla.
Colacao o Nesquik, cuidado que entramos en terreno pantanoso.
Colacao,
de toda la vida.
Colacao.
¿Se puede cambiar por un vino?
Sí, también, ¿por qué no?
Yo creo que Colacao, que de aquí de las islas, hay que apoyarlo.
También, también. Y nos van a matar los italianos, que además aquí en Corrales hay muchísimo. Vamos con la última. ¿Comer la pasta con cuchara o sin cuchara?
Si es espaguetis, con cuchara. Y en restaurante, además, más.
Espagueti con cuchara.
Bueno, yo creo que los primeros que tienen ese problema son los italianos, porque depende de la región de Italia, se come con cuchara o sin cuchara. Yo creo que un espagueti se puede comer perfectamente sin cuchara, pero con la cuchara ayuda muchísimo.
Pues coinciden eso, esas preguntas que siempre han sido objeto de debate, coinciden nuestros invitados. Y bueno, hasta aquí llegó la despensa, no solo de hoy, hasta aquí llegó la temporada. Me dejé, bueno, el mejor agradecimiento para el final, por supuesto, dar las gracias a todos los oyentes que nos escuchan, que aprenden con nosotros y se animan a disfrutar y pasar un rato gastronómicamente divertido. Dar las gracias también a Gustavo Estrada, a Miren Aizane y a Edi por estar con nosotros, y además Edi por acogernos aquí en La Lonja. Y bueno, me despido, eso sí, por ahora, desearles un buen verano, que tengamos todos muchísima precaución, porque desgraciadamente este bicho no se termina de ir, y disfruten mucho de la gastronomía. Aprovechamos también para apoyar, como hemos comentado durante el programa, el comercio, el producto y la restauración local, ¿no? Que ahora es el momento, pues, de arrimar todos el hombro con nuestros vecinos para que podamos salir más fuerte de esta situación. Muchas gracias a todos, saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.